siempre contigo.
Preocupa en Cuba deficiente defensa civil ante avance del huracán Berry por el Caribe. Miembros de la sociedad civil cubana califican de terminal la crisis del sistema de salud. Cubanos temen quedar varados en la isla tras aviso de aerolínea. La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que el expresidente Trump tiene inmunidad solo para actos oficiales. Y en España el máximo tribunal rechaza amnistía a independentistas catalanes.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias en esta emisión del lunes 1 de julio del año 2024. Y aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Iván López, y en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra de vacaciones. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba. El huracán Beryl, de categoría 4, entró en el sureste del Mar Caribe con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, generando peligrosas marejadas sobre el sur de las islas de Barlovento. En el boletín de las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos localizó el ojo del ciclón a 105 kilómetros al noreste de la isla de Granada. Barbados, Granada y Trinidad y Tobago fueron algunas de las áreas más afectadas por el huracán a primera hora de hoy. El cono del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre la posible trayectoria de Beryl indica que se acercaría a las costas del sur de Cuba el miércoles. Mientras la temporada ciclónica resalta las flaquezas del régimen cubano para proteger a los ciudadanos, con esta afirmación coinciden varias personas en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba es afectada periódicamente por tormentas y huracanes, pero ¿cómo prepara el gobierno a los ciudadanos para enfrentar y reducir su vulnerabilidad ante los desastres en el contexto económico actual?
Programa de preparación. Eso nunca lo han hecho. Y la única forma de fomentar un hábito es enseñarlo en la escuela todo el tiempo. Lo que sí ellos hacen es cuando ya el evento está muy próximo, hacer algún programa en el noticiero, dar recomendaciones. Nadie está preparado en este país para enfrentar eso.
Indicó Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
En otros tiempos, cuando habían este tipo de eventos, se veía una movilización por parte del gobierno, con camiones, recogiendo basura. Eso no se está viendo ahora. No tienen condiciones, no tienen recursos. Y todavía hay damnificados de hace 10 años. Mucha de la gente que pertenece a la defensa civil, y sí, pudiera ser que tuvieran la mayor disposición desde el punto de vista humano, pero no hay recursos, porque aquí no hay ni camiones para recoger la basura.
Cuba presume de su defensa civil, que abarca acciones de prevención, evaluación de riesgos, así como el aviso y la orientación a la ciudadanía. Pero nuestros entrevistados coincidieron en que ese sistema se ha deteriorado con el tiempo y con la precariedad económica.
Si finalmente el huracán Beryl viniera para acá, sería muy difícil que la población tuviera combustible con que hacer frente a ese fenómeno.
Señaló el economista habanero Orlando Freire Santana. Una de las mayores debilidades ante tornados y ciclones tropicales, incluso fuertes lluvias, radica en el fondo habitacional en un país en el que un tercio de las viviendas califican en regular y mal estado técnico constructivo, según cifras oficiales.
Lugares donde poner a las personas no hay lo suficiente. Están acudiendo a lo que le llaman solidaridad entre vecinos. O sea, que alguien que viva en una vivienda confortable pueda albergar en su casa a las personas.
Por otro lado, casi la totalidad de las ciudades y pueblos necesitan inversiones urgentes en obras de alcantarillado y canales de desagüe, agregó el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera.
Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, en zona baja, generaría inundaciones. La gran acumulación de basura contribuirían a esta inundación.
Según el Instituto de Meteorología de Cuba, existe 90% de probabilidades de que un ciclón tropical impacte Cuba en estos meses y 80% de que sea un huracán, con vientos máximos sostenidos de más de 119 kilómetros por hora. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana están calificando de terminal la crisis en el sistema de salud pública. Los detalles en esta nota que ha preparado José Luis Ramos.
Esto es sencillamente la agudización de la crisis que existe en Cuba,
dijo Miriam Leiva, refiriéndose a la situación general que hoy atraviesa el sistema de salud pública en Cuba.
Es esta situación que tiene en estos momentos la población de no tener acceso real a atención médica elemental, porque es que hay una cantidad de consultorios médicos cerrados, de hospitales que se va y te dicen, no te puedo atender porque no tengo con qué. Ni siquiera el personal médico puede dar una atención mínima a las personas que enfermen en Cuba.
Hay escasez de medicamentos y otros suministros importantes, materiales de higiene, hasta falta el agua, destacó la periodista. Ante el desabastecimiento en los hospitales y farmacias, los cubanos acuden a las redes sociales para pedir ayuda y por lo general pagar precios altos, añadió.
En cuanto a los medicamentos, mira, cada día dicen más que la medicina natural es muy buena. Sí, puede ser buena, pero eso tiene un límite. Sencillamente las personas están desesperadas porque entre que no hay alimentación, las condiciones higiénicas y que no hay medicamentos, realmente estamos en una situación que no es que uno quiera ser catastrofista, no, es real que es muy grave.
Las autoridades cubanas atribuyen el problema que atraviesa el sistema de salud pública al recrudecimiento del embargo económico para justificar las dificultades de la isla. De acuerdo al sociólogo y periodista Dimas Castellanos, la crisis que atraviesa la salud pública cubana ha venido agravándose con el paso de los años.
Realmente el ciclo se va cerrando por donde quiera. Lo de la salud, lo de los hospitales, aquí todo el mundo tiene ejemplo, todo el mundo ha tenido una experiencia o varias experiencias personal o familiar de que no te puedes enfermar, ese es el principio. Yo tengo varios amigos médicos que hace años me lo están diciendo, dice, no te puedes enfermar aquí. Por ejemplo, yo sé que en la Covadonga me han dicho que todas las personas que entran ahí con problemas de la cadera partida, personas mayores ya, qué sé yo, dice, duran 5, 6 días o 7 días y se van del aire ahí porque no hay con qué. Y como no hay estadística de eso, pues no se tiene la magnitud del horror de lo que está ocurriendo con la medicina. Eso es así, eso es parte de la crisis terminal que yo hablo.
Los hospitales cubanos son un buen reflejo de la vida en el país, concluyó Castellanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo que el registro del mes de junio, o se registraron en el mes de junio protestas en la isla por la que la escasez de alimentos, la falta de agua potable, los apagones y el deterioro de las viviendas fueron, entre otros, los motivos. Los detalles con Ivette Pacheco.
Un total de 671 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en el mes de junio, informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos. El periodista Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ofreció a Martín Noticias los detalles.
Los represores arrestaron a decenas de participantes en las congas y cacerolazos de fines de mayo contra los apagones, y en el que también dictaron condenas de 5 a 7 años de prisión contra 5 activistas solo por salir con carteles a la calle y subir un video a las redes.
El informe indica que hubo protestas por falta de agua y por no distribuirse la canasta básica.
Reclamaron el agua bloqueando las calles. Esto ocurrió en Santa Clara y también en 2 lugares en La Habana Vieja. También en Palma Soriano, la gente fue a una bodega a protestar por la no entrega de la canasta básica de la que depende.
En junio, por primera vez, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a la población infantil cubana entre las que sufren pobreza alimentaria, según indica el Observatorio Cubano de Conflictos. También en junio, 31 protestas relativas a la vivienda.
Una primera tanda de aguaceros ocasionó el colapso de 19 inmuebles. En el cerro, una persona murió y 2 resultaron heridas. 2 salieron lesionadas en sendos desplomes en la calle Monta y en la calle Villegas de La Habana Vieja, y 3 al caer un balcón en un bar del Vedado. En Matanzas desplomaron también 2 edificios en Colón y en Unión de Reyes.
Pero además, expresiones de descontento en relación a salud pública y servicios públicos.
El rápido avance hacia occidente de la fiebre del oropouche 2 personas han muerto ya por el oropo. El abandono de las tareas de salubridad, alegando que no tienen combustible, que no tienen piezas, camiones, etcétera. Hay un aguacero de proporciones bíblicas en La Habana y los tragantes se tupieron con basura. Y esto provocó unas inundaciones que le causaron tremendos problemas a los habitantes de 5 municipios de La Habana.
102 protestas dentro de la categoría de inseguridad, según indica la entidad con sede en Miami.
Este fue el mes en el que el gobernante Miguel Díaz-Canel les dijo a estadounidenses de visita en Cuba que en Cuba no había ni desaparecidos ni asesinatos. Bueno, la categoría de inseguridad registró 102 protestas, pero entre ellas 21 denuncias sobre personas desaparecidas y 27 sobre asesinatos u homicidios, incluyendo 9 feminicidios. Riñas tumultuarias con armas blancas dejaron un muerto en Antilla, Holguín, otro en Santiago de Cuba y 8 heridos en la finca de Los Monos de La Habana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un grupo de personas se quejó hoy en el aeropuerto de La Habana después de que la aerolínea de bajo costo Wingo anunciara que a partir del 8 de julio solicitaría un visado para los cubanos que deseen volar a Colombia. Varios usuarios dijeron que la aerolínea les envió un comunicado con el anuncio, lo que alarmó a personas que habían comprado boletos para viajar a Bogotá con el fin de seguir hacia Nicaragua. Desde Las Tunas, Jenny Luisa Martínez dijo que lo habían vendido todo para salir de Cuba. Un usuario hizo una directa en Facebook desde el aeropuerto José Martí pidiendo información de la aerolínea. Wingo no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de Martín Noticias ni ha publicado actualizaciones en su sitio web. El consulado colombiano en La Habana colocó un aviso en un mural explicando que los cubanos no necesitan visado de tránsito para Colombia si el vuelo hace una escala de menos de 24 horas. La ruta Habana-Bogotá, Bogotá-San Salvador y San Salvador-Managua es utilizada por cubanos que buscan llegar a Estados Unidos. La semana pasada, miles de cubanos quedaron varados después de que la aerolínea colombiana Avianca cancelara sus operaciones desde La Habana. 3:12, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hoy que los expresidentes tienen inmunidad absoluta por las acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, pero no por acciones no oficiales, en un fallo donde la petición de inmunidad del expresidente Donald Trump en acusaciones penales en su contra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el lunes que Donald Trump no puede ser procesado por acciones oficiales tomadas como presidente, pero sí por actos privados, en un fallo histórico que reconoce por primera vez cualquier forma de inmunidad presidencial ante el procesamiento. Los jueces, en un fallo de 6-3, desestimaron la decisión de un tribunal inferior que rechazaba la reclamación de Trump de inmunidad frente a cargos penales relacionados con sus esfuerzos por revertir su derrota electoral en el 2020 ante Joe Biden. La decisión, si bien no desestima por completo los cargos contra Trump, presenta obstáculos importantes para los fiscales que siguen el caso. El Tribunal Supremo ha decidido devolver el caso a la jueza del Tribunal Federal de Distrito que supervisa el asunto, Tania Chutkan, requiriendo que la Corte Inferior realice un análisis complejo para determinar si la conducta del expresidente cae dentro de sus poderes constitucionales básicos o dentro de acciones a título personal. El expresidente republicano ha negado haber hecho algo malo y ha dicho que esta acusación y otras tienen motivaciones políticas para intentar impedirle regresar a la Casa Blanca. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En medio de estrictos protocolos de seguridad, las principales ciudades de Estados Unidos fueron escenarios de marchas multitudinarias que cerraron el mes del orgullo LGBTIQ. Los detalles con Héctor Contreras.
La celebración del mes del orgullo LGBTIQ+, se cerró con multitudinarios eventos realizados en diferentes puntos de la geografía estadounidense. Las calles de San Francisco, Boston, Chicago y Nueva York se vistieron de colores para vivir una gran fiesta, pero también para poner la atención sobre las recientes leyes anti-LGBTIQ+, como las prohibiciones de la atención médica de personas transgénero aprobadas por los estados liderados por el Partido Republicano. Durante uno de los eventos de mayor convocatoria, el presidente Joe Biden junto con las estrellas de la música Elton John y Katy Perry participaron en la inauguración del Centro de Visitantes del Museo Nacional Stonewall en Greenwich Villas, Manhattan, uno de los escenarios más representativos de la comunidad homosexual en todo el mundo, y desde allí el mandatario estadounidense recordó la importancia histórica de esta conmemoración.
Hoy, hace 55 años, en esta tierra sagrada, se desarrolló la historia fundamental de nuestra nación. El alma de la nación fue literalmente puesta a prueba. Eso no es una hipérbole. Se puso a prueba el alma de la nación y se encendió el corazón de este movimiento. Y por supuesto, la historia ha cambiado para siempre. No solo aquí, sino que viajó por todo el mundo.
En aquel lugar de la ciudad de Nueva York, el 28 de junio de 1969, las autoridades allanaron un bar que regularmente era frecuentado por algunos integrantes de la comunidad gay. La acción policial desembocó en varios días de enfrentamiento que marcaron un punto de inflexión en la lucha de los derechos de la comunidad homosexual. Este año, las tensiones por la guerra entre Israel y Hamas en Gaza también se filtraron en las celebraciones, exponiendo algunas divisiones dentro de una comunidad que a menudo está alineada con cuestiones políticas. Los manifestantes bloquearon temporalmente el desfile de Nueva York el domingo, gritando «Palestina libre». Finalmente, la policía intervino y se llevó a algunos de ellos. Los diversos eventos que engalanaron las calles de las principales ciudades estadounidenses estuvieron marcados por estrictos dispositivos de seguridad. Previamente, las agencias federales habían advertido que las organizaciones terroristas extranjeras podrían atacar los desfiles y lugares adyacentes a los masivos eventos, razón por la cual fue necesario redoblar los esfuerzos de seguridad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:16, tiempo de Noticias de América Latina. Esta semana comienza formalmente la campaña electoral por la presidencia de Venezuela. Así que desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El más reciente obstáculo que ha impuesto el Consejo Nacional Electoral a la oposición es que los testigos de mesa deben pertenecer al centro de votación donde cumplan ese rol. Este domingo, durante la participación del simulacro electoral, el bloque opositor Plataforma Unitaria se dedicó a hacer una revisión técnica del proceso. Juan Carlos Caldera criticó la presencia cerca de los centros electorales de los llamados puntos rojos, promovidos por simpatizantes del régimen desde los que intentarán el 28 de julio inducir el voto a favor de Nicolás Maduro.
Es parte de la observación que estamos haciendo, la presencia o no de puntos rojos. Como ustedes saben, esos son puntos ilegales, no están previstos y están prohibidos en la normativa la instalación de ese tipo de puntos, y tiene que cumplirse el día electoral, el 28 de julio. No deben existir estos puntos, ni rojos, ni azules, ni amarillos.
Desde el estado Bolívar, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, dijo en un encuentro con trabajadores que la lucha por la libertad de Venezuela apenas comienza.
Hoy más que nunca se respira por toda Venezuela un aire de fe, de un cambio que mejore y dignifique a todos. Es nuestro compromiso trabajar sin descanso hasta el próximo 28 de julio para concretar ese cambio que todos anhelamos.
El analista político Leandro Rodríguez detalló a Martín Noticias cuáles serán los desafíos de la oposición con el inicio formal de la campaña electoral por la presidencia de Venezuela, previsto para este 4 de julio.
Sin lugar a dudas, todo el entramado que está en torno a la realidad político-electoral del país hace que esa ventaja no sea suficiente, porque el control absolutista del partido de gobierno del PSUV sobre las instituciones del Estado tienen un peso muy importante.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La justicia boliviana envió a la cárcel a los principales acusados del fallido golpe de Estado mientras continúan las indagaciones y surgen pedidos de una investigación transparente. Fabiola Chambe informa desde La Nación Andina.
El excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Juan José Zúñiga, acusado de terrorismo y alzamiento armado por el fallido golpe de Estado en la sede de gobierno, fue enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de El Abra, en la ciudad de Cochabamba. Debido a que los privados de libertad de la cárcel de Chonchocoro, donde inicialmente fue destinado, lo rechazaron, explicó el director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Entenderán de que la administración penitenciaria está llamada a precautelar primeramente la integridad física de cualquier privado privado de libertad. No hay distinción y ha sido también garantizado atención en salud. El reporte que tenemos, todos sus signos vitales estables.
Junto al excomandante Zúñiga, otros dos principales acusados de participar en el alzamiento militar a la Plaza Murillo fueron también enviados a prisión. Y mientras continúan las investigaciones, la justicia boliviana además dispuso detención domiciliaria para una decena de presuntos implicados. En una breve declaración a los medios durante su traslado a prisión, el excomandante Juan José Zúñiga dijo textualmente: "En algún momento se va a saber la verdad histórica". Por otro lado, surgen más pedidos de legisladores de oposición para que se esclarezcan los hechos del pasado miércoles, como dijo a La Voz de América la senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena, quien también se refirió a los problemas que se ahondan en el país.
Hay que generar investigaciones para tratar de responderle al pueblo boliviano lo que ha pasado. Necesitamos la verdad. El legislativo va a tratar de hacerlo en una comisión paritaria y multipartidaria. Problemas preexistentes, la falta de combustible, la falta de dólares, la inflación, la inseguridad, todo eso está ahora más agravado.
Mientras tanto, los bolivianos intentan recuperar su rutina en la sede de gobierno, como contó a La Voz de América Agripina, una vendedora ambulante que fue testigo de los sucesos en Plaza Murillo.
Aquí el susto me escapaba ya. Estaba preocupada que estaba pidiendo a Dios que se arregle, porque aquí yo vendo. Más bien, gracias a Dios, ya estamos bien.
El presidente Luis Arce, en su primera aparición pública luego de estos sucesos, se defendió de los señalamientos de un supuesto autogolpe y aseguró que el excomandante Juan José Zúñiga actuó solo. Asimismo, en declaraciones a medios internacionales, dijo que detrás del fallido golpe de Estado hay intereses extranjeros que buscan apropiarse de las reservas naturales de Bolivia. Por su parte, el expresidente Evo Morales afirmó en su cuenta de X: "El presidente Luis Arce engañó al pueblo boliviano. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe". Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Perú, la justicia inicia hoy un juicio por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori, líder del partido conservador Fuerza Popular, ex candidata presidencial, además hija del expresidente Alberto Fujimori. Los detalles con la agencia AFP.
Empezó el juicio contra Keiko Fujimori en Perú. La ex candidata presidencial se sentó en el banquillo el lunes en la apertura de un proceso por lavado de activos dentro del escándalo Odebrecht, por el que podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión. Está imputada por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, falsedad y declaración falsa en un procedimiento administrativo. Durante los últimos 6 años, el equipo especial de fiscales Lavallato investigó a la hija del expresidente Alberto Fujimori, indultado en diciembre cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos. El proceso, en el que están citados unos 1.500 testigos, podría tardar más de un año. La Fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró. En concreto, afirmó que la constructora brasileña le entregó $1.200.000 dentro del esquema de sobornos que montó alrededor de América Latina a cambio de contratos. Fujimori, líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha en Perú, siempre ha defendido su inocencia en esta causa, por la que ya ha estado 2 veces en prisión preventiva. La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú ha salpicado también a 4 expresidentes del país entre 2001 y 2016.
Avanzamos en informaciones internacionales. El Tribunal Supremo de España ha decidido no aplicar la amnistía al líder independentista catalán Carles Puigdemont y a otros acusados. Los detalles con Europa Press.
Los magistrados que juzgaron el proceso en el Tribunal Supremo han rechazado amnistiar la malversación al expresidente del gobierno Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez instructor Pablo Llarena también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y mantiene su orden de detención. La sala de lo penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, y de las defensas sobre la aplicación de la amnistía a los distintos hechos. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea.
Continuamos con informaciones internacionales. El ejército de Rusia bombardeó el domingo la ciudad ucraniana de Kharkov, cuyas autoridades dijeron que una persona murió y otras 9 resultaron heridas en el ataque. La agencia France Presse amplía.
Un bombardeo ruso impactó una oficina de correos en la segunda ciudad de Ucrania. Las autoridades de Járkov informaron el domingo que al menos una persona murió y que otras 9, entre ellas un bebé, resultaron heridas. Según el gobernador de la región, el ataque fue realizado con ayuda de una bomba deslizante, un tipo de arma muy destructiva y cada vez más utilizada por las fuerzas rusas. La ciudad de Járkov, en el noreste del país, es atacada con frecuencia por las tropas rusas, que lanzaron el 10 de mayo en su región una ofensiva terrestre. Después de reivindicar varios avances durante el fin de semana, Moscú afirmó el lunes que había capturado otros 2 pueblos de Ucrania, uno en Járkov y la región de Donetsk en el este. Por otro lado, el Kremlin indicó que las fuerzas rusas destruyeron por la noche una 30 de drones ucranianos en regiones cercanas a la frontera.
A las 3:25 vamos a conocer cómo va el mundo. El Parlamento de Finlandia aprobó un acuerdo de seguridad alcanzado con Estados Unidos en el marco del proceso de adhesión de Helsinki a la OTAN y que permite a Washington hacer uso de las bases militares finlandesas. Al menos 9 personas murieron y otras 4 resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a un grupo de personas cerca del ayuntamiento de Seúl, informaron las autoridades surcoreanas. En Colombia, el presidente Gustavo Petro informó de la captura de alias Larry Changa, uno de los 3 fundadores del grupo criminal Tren de Aragua, que fue arrestado en una operación de la policía al sur de Medellín. El que fuera asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, Steve Bannon, se entregó hoy para cumplir una condena de 4 meses de prisión por desacato al Congreso al incumplir con una citación de la comisión que investigó el asalto al Capitolio en enero de 2021. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, en el futuro, gran parte del agua potable que se consumirá podría venir del mar, así que los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El agua potable es un recurso esencial para la vida humana y la prosperidad de las sociedades. Sin embargo, el aumento de la demanda, el agotamiento de fuentes de agua dulce y el cambio climático están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los suministros de agua en todo el mundo. Ante este desafío, el océano emerge como una fuente potencialmente crucial de agua dulce a través de la desalinización. El proceso de eliminar la sal y otros minerales del agua de mar ha sido durante mucho tiempo una solución prometedora para abordar la escasez de agua dulce. Con avances tecnológicos y mejoras en la eficiencia, la desalinización marina está ganando terreno como una opción viable y sostenible para satisfacer las crecientes demandas de agua potable en muchas regiones del mundo. A pesar de su potencial, esta tecnología enfrenta desafíos significativos. La alta demanda de energía necesaria para desalinizar el agua de mar plantea preocupaciones sobre su impacto ambiental y su costo. Además, los subproductos del proceso, como el concentrado salino, pueden tener efectos adversos en el medio ambiente marino si no se gestionan adecuadamente. Para abordar estos desafíos, se necesitan enfoques que combinen este proceso con prácticas de conservación del agua, tecnologías de energía renovable y estrategias de gestión de residuos. El futuro del mar como fuente de agua potable depende de un enfoque equilibrado que considere tanto la viabilidad técnica como la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Si bien la desalinización ofrece una solución prometedora, su implementación activa requerirá un compromiso global con la innovación, la cooperación y la equidad en el acceso al agua potable para todos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino nos habla hoy sobre el reconocido actor cubano Andy García.
A los que le ponen por nombre Andrés, les dicen Andy. Y a los que le ponen una cuesta arriba, si tienen calibre, la suben a su antojo.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Un lejano 12 de abril de 1956 nació en La Habana un niño diferente a los demás. Diferente porque más tarde en la vida escogería la virtud del coraje para imponerse al tropiezo. Cosa grande cuando tantos ansiosos quieren triunfar en Hollywood. Y así, el hijo de una familia desarraigada de un pueblo cubano empinó su cuesta arriba. Y cuando en 1987 lo vimos en la película Los Intocables de Elliot Ness, sabíamos que a Andy García le había pasado algo bueno. Y presentimos más. Se enteró luego de que buscaban a un actor para el papel del hijo de Sonny Corleone en la tercera parte de El Padrino.
Si fuese posible, al llamado de Coppola hubiesen acudido hasta los actores muertos. Pero le dieron otra vez el papel al cubano, y ya su nombre definitivamente quedó en las marquesinas de los cines, en la pluma de los críticos y en la memoria del público. Dicen que le gusta la pesca, dicen que le gusta la pelota, la música y la literatura cubana.